Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Bienvenidos, somos Jorge Ramos y su banda hasta las 7 de la tarde, hora del Este, 4 de la tarde del Pacífico, 6 en el centro. Estaremos para acompañarlos con todo el tema futbolístico. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en los mercados más importantes, pero atención, lo que sigue teniendo en ascuas al mundo del fútbol y del deporte en general es el tema del coronavirus. Por ejemplo, en Italia se suspendió la participación del público en la Serie A por el próximo mes, mientras que los partidos de semis de la Copa Italia han sido pospuestos sin fecha definida. Realmente hay un problema grande con esto, ¿eh? Confirmado, Miguel Herrera ya podrá contar con Roger Martínez desde este viernes para enfrentar a Pumas. América se fortifica. Otro más que deja la MX, jugador mexicano de primera división, se viene a la MLS. Rayados de Monterrey, este va a ser un tema, ¿eh? Vamos a estar en un momento con Diego Cora. Atención, una bomba. Rayados de Monterrey no se ha quedado con los brazos cruzados en el tema Rodolfo Pizarro. ¿Qué está pasando? En un ratito, Diego Cora con nosotros. En Barcelona se disparan los rumores de todo tipo y ninguno es positivo. Todo suena a negativo. Por eso vamos a ir con Moisés Llorens para que nos saque de dudas, nos cuente la verdad. Chicharito le sigue pegando al fútbol mexicano y tiene preguntas, pero no respuestas. También va a venir Elmer Polanco con su trastienda y el mismo Diego Cora con el tema Cora News. Pero antes, Diego Cora, reiteramos, problema en puerta. No se quedó de brazos cruzados Rayados de Monterrey y continúa la refriega, podríamos decir, en busca de salvaguardar, ellos entienden, sus derechos. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Muy bien, todo en orden. Con temas interesantes para iniciar el día de hoy.
Se vienen. ¿Usted contento?
Por supuesto.
Va calmando, ya va quedando el triunfo frente a Barcelona allá atrás.
Sí, por supuesto. Xolos ya está en la final de la Copa MX. Esta noche va a conocer a su rival, que seguramente va a ser Rayados de Monterrey.
Perfecto. ¿Y usted, señora?
Muy bien.
Qué susto esta noche contra el campeón, ¿eh?
Sí,
contra
es verdad. Campeón, ¿eh? Es verdad. Pero
para los que no saben, el Junior de Barranquilla frente a Flamengo en Copa Libertadores.
Y la gente no ha comprado entradas, ¿sabe? Muy
¿no?
pocas
¿por
entradas.
¿Por el coronavirus?
No, porque no les anima el equipo. Los decepcionó en la Copa Libertadores pasada.
Pobres hinchas que son.
Sí, la verdad. De hecho, el presidente del equipo lo dijo. Dijo, no es hincha el que no va al estadio. O sea, exacto. No podemos decir que la hinchada no acompaña.
Bueno, yo me sorprendí los otros días viendo en Barranquilla, como en una tribuna, a los barranquilleros gritando por Barcelona y Real Madrid.
No, eso no era en Barranquilla, eso era en Colombia y era un grupito muy chiquito.
A mí me dijo que era en Barranquilla, me dijeron, no sé. Bueno, señores, nos vamos a ir con nuestro compañero, con César César Caballero.
Un caballero, por cierto.
Exactamente, porque reiteramos, Miguel Herrera, yo creo que empezó, no nos vamos a dar crédito de lo que no merecemos, pero me parece a mí que Miguel Herrera empezó su campaña pro Roger Martínez acá en este programa.
De acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Sí,
¿no?
De acuerdo. Se extendió.
Exactamente, y desde allí empezó a moverse la situación. César, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo por allí? Y bueno, ponnos al día de lo que está pasando en el América, pero puntualmente vio la luz una vez más del túnel Roger Martínez, parece.
Jorge, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. En las últimas horas, la situación de Roger Martínez con el América dio un giro total de 180 grados para estar descartado al día de hoy, estar considerado para jugar como titular el próximo viernes frente al equipo de los Pumas de la Universidad. Bien lo decías, Miguel Herrera con ustedes habló de la posibilidad de que Roger pudiera reincorporarse. Ayer nosotros también en ESPN adelantábamos que este miércoles sería clave, que el día de hoy sería de reuniones y bueno, esta situación tiene un final feliz. Roger Martínez está de nuevo considerado y no se sorprendan verlo de arranque el próximo viernes, porque en un ratito más les daré la alineación con la que trabajó el día de hoy Miguel Herrera, que puede sufrir algunos cambios, pero hoy Roger partió como titular de cara al partido contra Pumas.
Bueno, sin duda para Roger es volver a vivir, para el América es una necesidad que tenía de recuperar un activo. Y desde lo deportivo, absolutamente Roger Martínez puede entregar soluciones a Miguel Herrera y al equipo. Bueno, a ver, antes de ir con el once que jugó, que practicó hoy, Giovanni Dos Santos, ¿cuál es su condición? ¿Está recuperado o nuevamente volvió a tener algún problema muscular? Tengo versiones encontradas.
El día de hoy Giovanni Dos Santos hizo el entrenamiento al parejo de sus compañeros y sí pudo concluir la práctica. El día de ayer estuvo por separado trabajando con Carlos Pecaña, sacando un poco de molestias físicas de la pierna derecha. Hoy estuvimos muy temprano aquí en Coapa y el cuerpo técnico de las Águilas nos confirmó que estaba contemplado para hacer la sesión completa. Así lo hizo y sus posibilidades de tener minutos contra Pumas son altas. Parece que iría de arranque en la banca, pero sí estaría en condiciones de poder jugar. Ahora hay que esperar la última práctica, la del jueves. Todavía falta que Giovanni haga ejercicio el día de mañana, que no haya ninguna recaída, que no sienta otra vez alguna molestia, porque de ser así, Miguel Herrera no lo arriesgaría. Sabe que Giovanni es propenso a las lesiones musculares y a que estas se alarguen en su recuperación. Pero el día de hoy, Giovanni Dos Santos trabajó al parejo y el día de hoy está considerado para jugar el próximo viernes.
Bueno, a ver, hay muchas incógnitas en lo que puede ser la alineación, por lo menos para nosotros, que no estuvimos como si tú allí en la práctica, porque está suspendido Bruno Valdés, porque está suspendido Santiago Cáceres, porque también andaba con problemas físicos Córdoba. ¿Qué es de la vida de Sebastián Córdoba? ¿Va a poder contar con él? ¿Por qué no vamos con el posible once?
Bueno, de entrada te adelanto que Sebastián Córdoba está al 100% físicamente y no tendrá ningún problema para jugar contra los Pumas. Te doy la alineación confirmada con la que se trabajó el día de hoy. Guillermo Ochoa en la portería, en la lateral Paul Aguilar y en la defensa central Emmanuel Aguilera haciendo pareja con Luis Fuentes, lo cual le dio cabida a Jorge Sánchez en la lateral izquierda. Será línea de cuatro en defensa y una línea de cuatro bastante experimentada, tomando en cuenta lo complicado que siempre es el clásico contra los Pumas. En la media cancha la pareja será el paraguayo Richard Sánchez como volante mixto, mientras que el Oso González está ahí como un péndulo, ahí clavado, recuperando balones. Adelante, por las bandas, en una va a estar Sebastián Córdoba y en la otra estaría Andrés Ibargüen. Aquí viene lo interesante, en la delantera hoy se trabajó con Federico Viñas acompañando a Roger Martínez. Es cierto, Roger no tiene mucho ritmo de juego, pero sí tiene mucho ritmo físico y sí está bien físicamente. Hay que recordar que desde el último partido que jugó Roger, que fue la final contra Monterrey, no se ha ausentado a ningún entrenamiento y ha trabajado al parejo de sus compañeros. Es por eso que pudiera ser opción como titular. El día de hoy así lo trabajó en el once titular. Vamos a ver si así se mantiene en la última práctica, que es la del día de mañana jueves.
Bueno, y si no, de lo contrario, si no jugara Roger Martínez, la opción sería con dos puntas, Viña y Henry Martín, algo que ya le ha gustado inclusive a Miguel Herrera, ¿no?
Exactamente, Henry Martín también ya está listo para jugar, pero van a esperar hasta el último momento para saber si es que llega al 100% y ver si puede estar de arranque o tiene que ir a la banca. Ahí ya tiene bastantes opciones Miguel Herrera. Otra situación que pudiera ser, si es que Roger Martínez no inicia, es darle cabida a Andrés Ibargüen como esa segunda punta atrás jugando de Federico Viñas y que pudiera entrar por una de las bandas Leo Suárez. Entonces, esas ya son todavía más opciones las que tiene Miguel Herrera, pero de momento está pensando en ese 4-4-2 que le ha dado resultados en los últimos partidos y vamos a ver si es que Roger todavía se sostiene en la titular de las Águilas.
César, ¿Roger Martínez entra en planes de Miguel Herrera por todos los lesionados o ya podemos decir que está de regreso con el plantel del América y lo va a seguir utilizando en CONCACAF Liga Campeones y lo que resta del torneo de Liga?
Hola, ¿cómo estás? Saludos, buena tarde. En el tema de CONCACAF, Roger no está inscrito, entonces es probable, o más bien no sería utilizado en ese torneo. En la Liga estaría ya prácticamente como un nuevo refuerzo, ya fuera del periodo de transferencia. Roger Martínez seguramente será de gran ayuda. Su situación se debió a varios factores. La primera, la urgencia de tener jugadores de calibre de cara a lo que se viene en el calendario, porque se viene Pumas, se viene Atlanta United y también se viene Cruz Azul y León en lo que es la Liga MX. Otro de los factores que influyó fue que sus compañeros dijeron, bueno, Roger ha trabajado muy bien, se mantiene con profesionalismo y creo que es momento de que ya termine el escarmiento que le estaban dando. Y el tercero, y muy importante, si quieres vender a Roger Martínez, hermano, ponlo en la vitrina porque si lo tienes relegado, si nadie lo ve, ¿quién te va a querer dar esa millonada que estás pidiendo por él? Entonces, eso también influyó para que de nueva cuenta esté en el aparador para que vuelva a jugar porque una posible venta en verano sería más sencilla si es que Roger se muestra ante los ojos del mundo.
Muy bien, bueno, ¿alguna pregunta más?
César, ¿para cuándo se prevé el regreso de Ibarra? Porque entiendo que estaba adelantándose más de lo que se pensaba de los 3 meses.
Sí, Renato ya está en una de las penúltimas etapas de rehabilitación. Ya en este momento se encuentra haciendo algunos trabajos con balón, ya realiza un poco de trote alrededor de la cancha mientras sus compañeros están en la práctica normal. La última etapa ya es que comience a trabajar en un ritmo de competencia alto. Pero me parece, y por lo que he podido investigar, a Renato Ibarra le falta cuando menos un mes más para que pueda estar ya de vuelta en el terreno de juego. Hay que decirlo, Renato Ibarra también es un tipo propenso a lesiones. Entonces, mientras él no esté bien, mientras no esté al 100%, el cuerpo técnico y médico del América no lo van a arriesgar.
Notable, estupendo, sensacional trabajo, César. Muchísimas gracias, como siempre, y estamos en contacto, hasta cualquier momento.
Un fuerte abrazo, muchachos, aquí estamos a la orden.
Gracias, César Caballero. Entonces, todos los detalles, reiteramos, una de las noticias del día, regresa a ser tenido en cuenta Roger Martínez en el América. Por lo tanto, Miguel Herrera cuenta con él para el partido frente a Pumas. Habrá que ver si termina siendo titular o va al banco de suplentes, ¿no?
Yo no cuestiono en absoluto lo que nos acaba de contar nuestro compañero César Caballero.
¿Pero?
¿Cómo puede ser que un futbolista que es marginado de un equipo que no lleva ni un solo minuto jugado en esta temporada sea titular? En un partido siempre complicado, como va a ser el partido contra Pumas.
No tiene experiencia.
Y arranca como titular.
Yo también tiene experiencia. Y el que lo ve toda la, en las prácticas, no, lo venía diciéndose el señor Miguel Herrera.
Usted es un tipo de fútbol.
Usted especula desde la seriedad que tiene. No, está bien, pero espera. ¿Usted cree que lo pone por amigote Miguel Herrera si lo ha criticado?
Cuando van a Europa y no juegan, no tiene que ser convocados a la selección. Nos vendió aquí, si no Jorge Ramos. Y verdad, compramos esto y tiene razón. Ahora, a nivel club, no juega, pero tiene que ser titular.
O sea,
de un día para el otro pasa de desaparecer de un plantel a ser titular de un equipo.
Yo no lo veo. Seguramente Miguel Herrera lo ve trabajando tan bien que lo ve.
No, yo tengo la respuesta para Hernán.
No, y la falta de otros.
Si Henry Martín y Giovanni Dos Santos físicamente están en condiciones de jugar, Roger Martínez no va a ser titular contra Pumas. Si Giovanni Dos Santos y Henry Martín no están bien, entonces Roger Martínez va a jugar acompañando a Federico Viñas porque Miguel Herrera no tiene más opciones. Usted el otro día vio a Martínez, juvenil de 17 años, que todavía está verde, todavía no está listo.
Yo creo que si
que le la dijo la Ibargüen, el segundo delantero.
Sí, yo creo que si Henry Martín no está listo, Henry Martín sale de la alineación y entra Roger Martínez. Pero si sí está, yo creo que entraría Ibargüen. Porque la idea es, a ver, si Henry Martín está, lo ideal serían dos delanteros.
Ibargüen entra jugando por afuera.
Claro, pero está
el
la posibilidad.
Que dio Ibargüen,
pero puede,
¿no?
Sí, pero puede ser
García,
esta. Puede ser Córdoba con Roger Martínez, Henry Martín y Viñas. Esa es una opción. Otra opción es Córdoba y Barwen sin Henry Martin, Roger Martínez detrás de Viñas.
Eso fue lo que dijo.
Hay varias opciones.
Sí, pero lo que decía era que Ibarwen puede jugar como segundo delantero con Viñas y que entre
pero
Leonardo
lo
Suárez. Pero
lo que usted se pregunta, ¿cómo es posible un hombre que hace tres meses que no juega al fútbol?
Dos meses. Desde el 29 de diciembre. En la final
de enero,
contra Monterrey.
Febrero y vamos, sí, tiene razón. Sí. Dos meses. Bueno, a ver, ¿cómo es posible después de dos meses y unos días que entre de titular? Y yo me hago la misma pregunta, pero tengo la respuesta.
Ya se la di.
Bueno, aparte de las necesidades, también Miguel Herrera lo ve cómo está entrenando, lo ve cómo está rindiendo. Un hombre con experiencia y jugar frente a Pumas en CU requiere de hombres de experiencia. Por eso me parece. ¿Por qué va a jugar Luis Fuentes de zaguero central y no lo va a hacer Ortega o no lo va a hacer Juárez?
Luis Fuentes viene jugando.
No, pero viene jugando de lateral izquierdo.
Pero eso es otra cosa.
Pero sabe
eso,
lo
no
que es jugar en CU.
Pero tiene que pasar.
Es de la cantera de Pumas.
Exacto.
De lateral a central no es un cambio abrupto. No es un cambio tan marcado.
De acuerdo.
Pero él podría elegir por Ortega o por Juárez, que jugó los otros días.
Bien,
sin embargo, va a ser que al lateral izquierdo sea central, que jugó muchas veces en Pumas de central. Sí. Y en América ya lo ha hecho, y en
Sánchez
Monterrey lo había hecho.
No perdió el puesto por malos rendimientos, terminó el puesto por malas decisiones.
Correcto,
por las
correcto. Y él tiene fe.
¿Puedo felicitar al señor Emilio Azcárraga, al dueño del América? Mostró mucha inteligencia. En la vida hay que ser flexible. Todos nos podemos equivocar. Roger Martínez se equivocó. Sí, se equivocó. Pero hoy, ante tantas bajas, ante tantos suspendidos, Roger Martínez es un futbolista que Miguel Herrera no lo puede desperdiciar. Roger Martínez está recibiendo una tercera oportunidad con las Águilas del América. Ahora, el colombiano tiene que romperla dentro de la cancha. Además, tiene que agradecerle a sus compañeros porque ellos tomaron la iniciativa de hablar con Miguel Herrera. Miguel Herrera habló con el dueño. Eso nos habla de que Miguel Herrera nuevamente ha conformado un plantel sólido, un equipo solidario donde todos pujan para un mismo lado.
Ojalá que haya, tengo que irme a la pausa. Ojalá que haya sido así, que los muchachos tomaron la iniciativa. Para mí, Miguel Herrera fue el hombre que movió los cables para que esto pasara. Señores, se viene en un ratito desde Barcelona Moisés Llorens, porque es impresionante la cantidad de rumores alrededor del Barcelona, que los jugadores no quieren a Setién, que no quieren a su asistente. Ayer adelantaba Elmer Polanco, Marc-André Ter Stegen se estaría yendo del Barcelona al término de esta temporada, también que vendrían zagueros, que vendrían delanteros, todo en un ratito con Moisés Llorens. Pero antes, bomba, señores. Diego Cora ya está en nuestro 368/3 estudio para contarnos qué es lo que está haciendo Monterrey, que no se quedó de brazos cruzados y entienden que tienen que seguir defendiendo sus intereses en el caso Rodolfo Pizarro. Dice Diego Cora tener pelos y señales de lo que está pasando. ¿Iba a decir algo?
Esto pintó la pared nosotros.
Si quieren se pueden
arrancar.
Vamos a ver
caballero.
El programa en el estudio 395-8.
Después no sé qué Juan de los Palotes.
Bueno, sí, ahora viene el señor Diego Cora, que es más importante
que usted
de las 10 de la mañana.
Diego Cora trae información.
De las 10 de la mañana que estoy en la oficina preparándome.
No he investigado nada.
De las 10 de la mañana que estoy trabajando.
Nada. Vamos a la pausa. Diego Cora, ¿qué pasa con Monterrey? Señores, a ver, algo cortito. En un momento va a estar Diego Cora con nosotros, ya va a estar aquí en el set junto a nosotros. Decíamos en los títulos, otro más que se va y el último que apague la luz en México, ¿no? Yo sé que este no tiene tanta trascendencia, pero en su momento fue titular indiscutido, tuvo muy buen rendimiento en el León de Gustavo Matosas, y hablamos de el arquero
William Yarbrough.
Exactamente, de León, hoy suplente de Cota, que llega a Colorado Rapids. William Yarbrough, él es estadounidense, en mexicano.
Bueno, en su momento se recuerda que se lo peleaba también la selección mexicana de fútbol y él decidió por la selección de Estados Unidos.
Y fue y fue convocado y creo que jugó algún partido también, ¿no? Así que William Yarbrough deja la MX y se viene también a la MLS, pero reiteramos, no es de los jugadores
Pero es un buen portero.
Pero es un buen portero.
Y se necesitan buenos porteros en la MLS.
Exactamente.
Llama la atención que no aparezcan porteros en Estados Unidos.
Sí, siempre tuvimos una idea equivocada del
tema, porque hubo una época que había cantidad de porteros.
Empezando con Tony Meola y de ahí para acá.
Sí, precisamente, exacto. La época de...
Exactamente.
De Tim Howard.
Brad Friedel.
Y después aparecieron otros porteros muy buenos. Algunos no tienen nivel de selección, pero porteros muy buenos.
Pero Meola llegó a ser un símbolo de la selección.
Pero era de los más limitados, Meola, ¿eh?
Sí, no era.
Era de los más limitados.
Pero fue titular en el 24 y...
Que aquí, como se practican tanto de deportes con la mano.
Con la mano, claro.
El muchacho que va a la universidad, que va al college, que estudia, se acostumbra a utilizar mucho la mano porque juega básquetbol, juega fútbol americano, juega béisbol y después se le hace fácil para este país conseguir porteros. Últimamente no se ha visto tanto.
Zach Steffen, no se olviden que lo compró el Manchester City de Pep Guardiola.
Se
le tiene mucha fe. Piensan que puede ser el portero del futuro para la selección de Estados Unidos.
Bueno, y otra cosa, con mayor cantidad de equipos también es más difícil conseguir.
Porque se diluye. Se diluye en tanta cantidad de equipos el talento.
Hijo de Klinsmann creo que era portero también, ¿no?
También, pero creo que está en Alemania, ¿no?
Porque estaba jugando con la selección de menores de los Estados
17,
Unidos.
Exactamente. Nos vamos a la pausa, se viene Diego Cora, atención, atención con lo que nos trae Diego Cora ahora. No se ha cerrado el caso Rodolfo Pizarro, por lo menos no para Monterrey, al volver de la pausa.
Ya jugó en el Inter.
No. Pero hay problemas. Bien, ya está con nosotros Diego Cora. Bienvenido, Diego. Bueno,
gracias, Jorge.
Nos decía usted que hay novedades en el tema Rodolfo Pizarro y las molestias de Monterrey con el Inter de Miami. ¿Es esto así?
Hay problemas para el Inter de Miami porque la gente de Monterrey ha decidido denunciar ante la FIFA al Inter de Miami por hablar con el jugador antes de tiempo, cuando el jugador tenía contrato con los Rayados de Monterrey. ¿De dónde surge todo esto para que la gente entienda la situación? Rodolfo Pizarro pisaba el aeropuerto de Miami y esto decía, escuchen.
Desde el 93 que estuve en Cruz Azul, sé cómo juega este club. Sé cómo debe de jugar este equipo. Y yo comparto plenamente. Yo busco más hacer los goles y no jugar.
No, pues aparte de que conozco al profe, el David que me habló, y pues creo que es una muy muy bonita franquicia. Creo que va a dar de qué hablar y pues nada más para quedar campeón, para hacer historia con este equipo.
David Beckham me habló. O sea que a partir de ahí, Rayado de Monterrey dijo, acá hubo una injerencia de un propietario del equipo con el jugador, algo que está prohibido por la FIFA. Cuando Paul McDonald estuvo aquí, habló con ustedes, él dejó muy claro que estaban tranquilos con la situación. Hoy nuestro compañero Tom Marshall me confirmó que el 15 de febrero Rayado de Monterrey denunció ante la FIFA al Inter de Miami y también a Rodolfo Pizarro.
¿Cómo? ¿Al jugador también?
Y también al jugador, a Rodolfo Pizarro. Los dos fueron denunciados por el equipo mexicano. Un tema.
Llama la atención.
Un tema a tener en cuenta. La relación MLS y Liga MX estaba en una etapa muy dulce. Creación de torneos, jugamos esto, jugamos lo otro, claro. Juego de las estrellas, qué lindo, vienen los equipos, el equipo mexicano.
Se va a jugar el partido de las estrellas.
Bueno. Este caso de Pizarro está molestando mucho, obviamente, a la gente del Inter de Miami, que es más, nosotros teníamos mañana pactado una entrevista con el jugador y el equipo nos la canceló.
¿Por qué?
Porque argumentó que tenía compromisos y que no podía dar ni mañana ni puede hablar la semana que viene. Evidentemente, tiene que ver con esta situación.
Es de suponer.
Ellos deben estar informados.
No hay dudas.
De esta situación. Bueno, la relación MLS-Liga MX, muy lindo, todos juegan la estrella, compartimos, pero hay algunos puntos que no gustan.
Por ejemplo, a ver, ¿cómo?
Número uno, ¿se acuerdan el pase de Brian Fernández a Portland Timbers?
Sí, claro.
De Necaxa a Portland Timbers. 10 millones.
El jugador cayó, lamentablemente, su problema que tiene de adicción. Portland lo puso en lo que es todo el programa de adicciones que tiene la Liga, la MLS,
y no pudo seguir con el contrato del jugador, lo tuvo que cancelar.
Pero ahí argumentan, y ahora que usted lo dice, ya había escuchado yo esto, están molestos con Necaxa, porque Necaxa no les explicó el problema del jugador, lo cual... Yo ahí tengo que hacer una pausa. Hoy en día no hace falta que te lo expliquen.
Hoy en día puedes averiguar todo.
Sabía todo el mundo.
Correctamente.
Sabía todo el mundo, claro.
Pero más, antes de que Necaxa lo fichara, Fernández estuvo en una clínica en Tijuana, rehabilitándose. Hoy usted como directivo, como dueño de un equipo, usted tiene que hacer la tarea. Usted tiene que investigar qué producto está comprando. En este caso, qué futbolista está contratando.
Bueno, lo que nosotros no sabemos, quizás, Forlán preguntó y Necaxa le dijo, no te preocupes, el jugador está recuperado. Su adicción. Y ellos fueron con eso. Eso no lo sabemos.
Sí,
pero sí hay, por el lado de Portland, una denuncia para tratar de recuperar dinero que le pagó a Necaxa. Porque no puede contar con el jugador.
Y esto,
esto ahora suma otro puntito más en una relación que estaba muy bien, pero que de a poquito empieza a ver algunos propietarios de la MLS y dice, y no me conviene hacer tanto negocio con el fútbol mexicano si tengo estos problemas. Porque la gente de Inter de Miami entiende que ellos no infringieron ninguna ley. Vamos a ver qué pasa. No estamos hablando de que puede haber una sanción al jugador, toda la FIFA puede terminar, pero aquí había un punto, que eran los famosos 20 millones que quería Monterrey contra los 11.8 que decía el contrato que se terminó pagando.
¿No? El contrato, a ver, si el contrato decía eso, Inter claro. Miami no se debe preocupar. Ahora, es cierto la otra parte, eso de que si David Beckham había hablado antes de que la negociación se cerrara y todo...
Pero hay un tema importante en esto.
Ahí yo no
sabemos
sé, ¿no?
que la cláusula de rescisión, ¿cómo actúa? El jugador tiene que pagar su cláusula para quedar libre, ¿no es cierto?
Correcto.
La tiene estipulada en un contrato. La paga siempre con un dinero que le da el club que lo quiere.
Correcto.
Porque sabemos que no cuenta un futbolista...
Exacto.
Como Neymar no contaba con 240 millones de dólares o de euros. Entonces, ¿cómo el futbolista va a comprar su carta con un dinero que le pertenece al club que lo quiere si no habló con el club previamente? Uh-huh. O sea, hay una zona gris.
Claro, una zona gris muy marcada.
O sea, consiga su carta.
Sí.
Yo le doy la plata. Entonces, ¿cómo hago? Pero si no puedo hablar con él. Entonces,
¿sabe
la cláusula de rescisión? ¿Cómo actúa la cláusula de rescisión?
A ver, no tengo una explicación. Porque le iba a decir, a lo mejor...
Yo la tengo.
A lo mejor es que habló antes de que comenzaran a correr los 6 meses previos...
No, pero eso es otra cosa, no. Eso cuando queda con el paso en su poder.
Claro.
Tiene razón, acá no,
yo
acá
tengo
hay
la explicación.
Cláusula.
Exacto,
acá hay una cláusula
de rescisión. Como le pagó PSG al Barcelona
claro,
para que
cláusula,
Neymar...
Acá hay una cláusula.
Jugador. ¿Quién lo pagó? Lo pagó Neymar el dinero.
Sí. Coincido en lo que dice Hernán, la zona gris. La explicación es muy simple. En inglés se llama sour loser, malos perdedores. Eso es lo que está pasando con Rayados de Monterrey. Perdieron, muchachos, ustedes pusieron esa cláusula. El Inter Miami lo único que hizo fue pagarla. No va a pasar
claro.
nada. No va a pasar absolutamente
claro,
nada.
Pero, esto es un tema también. Esto es un tema también que demuestra lo que habíamos hablado, ustedes habían hablado los otros días con el caso, por ejemplo, de Jürgen Damm. O sea,
sí.
Si te vas en contra de los dirigentes del fútbol mexicano,
en México todavía,
te la cobran.
Claro,
te la cobran, ¿eh?
Todavía Jürgen no Damm se juega con la
sub-20,
a la realidad.
No, Monterrey va a la FIFA. O sea, si no haces lo que ellos quieren, sos como propietario de ellos.
Claro. Claro. Y lo decía los otros días, ¿quién fue? ¿Chicharito o el mismo Pizarro? Que no hay un buen trato hacia los jugadores de las directivas, ¿no? Entonces, esto está muy claro. A ver, va a decidir la FIFA y después todavía se podrá recurrir al TAS. Y esto va a tener para un tiempo. Acá está muy claro, había un contrato y aquí sí nos tenemos que dar todo el crédito. Nosotros fuimos, cuando la prensa en México hablaba 17, 18, 20 millones... Nosotros dijimos, tenemos información fidedigna, que el contrato dice que son 11.875, creo.
Sí.
Y eso es lo que va a pagar el Inter Miami. Eso fue lo que pagó el Inter Miami y en ese sentido se terminó. El tema de lo de David Beckham hablando con el jugador, no sé qué tanta fuerza tendrá, pero...
Ahora no sé si ustedes coincidan conmigo. Qué cara dura que son los directivos de Rayados. Además, qué arriesgados que son. Porque si yo soy Rodolfo Pizarro, le digo a mi abogado, vaya con la FIFA y explíqueles que en México hay dobles contratos. Cuéntele a la FIFA que hay un pacto de caballeros. Cuéntele a la FIFA todas las irregularidades que ocurren en el fútbol mexicano. Porque si los directivos del fútbol mexicano van a FIFA, están abriendo una caja de Pandora donde los más perjudicados van a ser ellos.
Otra cosa más antes de irme. Sumado a todo esto que recién comentábamos, la Gaceta de los Sport dice que el Milan y el Parma quieren a Rodolfo Pizarro.
Oiga usted.
Cuidado que no aparezca una oferta también muy buena y que el jugador tenga un paso muy corto quizás por Miami.
Es que
al próximo verano.
Beckham le prometió ayudarlo, según esto no me consta, lo escuché por ahí. Beckham le habría prometido abrirle las puertas de Europa si es que andaba bien acá, ¿no? Pero acá jugó un partido
todavía. Los contactos que tiene Beckham.
Esas palabras de Pizarro cuando llegó a Miami son las que complicaron toda la situación y por eso hoy Monterrey está reclamando.
Pero hay que llevarlo más allá de Pizarro, entonces por lo que usted nos cuenta. Bueno, ¿cómo queda la relación MLS-MX? Seguramente, si hoy estuviera Enrique Bonilla acá y Don Garber acá, diría, no hay ningún problema. Bueno, seguimos con el compromiso de trabajar juntos. Eso seguro. Y de repente hay que creerle, pero de repente también habría que desconfiar, ¿no?
La relación entre clubes quizás no es la misma que entre los dirigentes de las ligas. Uh-huh. O sea, los dirigentes de la liga... Don Garber y Bonilla, sí, muy bien, muy cómodos, todo muy lindo, pero los directivos o dueños de los equipos de los dos lados, algunos se miran con recelo.
Hay una realidad, la MX se tiene que, ayer lo decíamos, lo voy a reiterar, se tiene que adaptar a que el vecino del norte ahora tiene un fuerte poder económico que cuando ellos en México no le den un buen trato al futbolista, siempre, si el futbolista es bueno, atractivo... siempre serán tentados desde aquí. Y se va a pagar tanto o más de lo que ellos le pagan al fútbol.
Ahora, la historia está cambiando en el fútbol y de ese aspecto, lo que usted dice tiene mucha razón, pero hay que decir que en los últimos 60 años fue al revés.
Claro,
fue al revés.
Esto es nuevo.
Entonces te tenés que adaptar ahora.
Claro. Esto es nuevo.
Que no existían, te vienen y te pagan 10 millones, 12 millones, correcto, 15 millones por un jugador.
Correcto, esto es nuevo para ellos. Decir, y están viviendo en esto, ¿no?
Que va a tener que sentarse, ponerse a trabajar en el tema para cuidar su liga.
Tienen que estar muy molestos, se le fue a Alan Pulido, miren cómo se le fue a Alan Pulido que no quiso renovar con Chivas. O sea,
se le va Jürgen Damm ahora.
Jürgen Damm. Pizarro, bueno, por cierto,
no
lo de Jürgen Damm, y ya nos vamos a ir a la pausa. Tengo acá comunicado del sindicato de futbolistas, que es un poco.
Sindicato fantasma.
Está bien, pero salieron a respaldar a Jürgen Damm, dice el sindicato. El reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores emitidos por la FIFA, en su artículo 18, apartado 3, indica que un jugador es libre de firmar un contrato con otro club si su contrato ha terminado o terminará en un plazo de 6 meses. Existe jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS que estima que el entrenamiento en solitario, el hostigamiento y la presión a un futbolista para obligarlo a aceptar o realizar acciones con las que no está de acuerdo se consideran discriminatorias. Por lo tanto, dice el sindicato, Jürgen Damm está en libertad de renovar contrato o negociar con el club que más le convenga a sus intereses, sin presiones ni consecuencias en el desarrollo de su carrera. Dice, en la ANFPRO respaldamos a todas las y los jugadores que se encuentren en una situación similar al proporcionarles asesoría. Al proporcionarles asesoría para una correcta defensa de sus derechos deportivos y humanos. Más o menos lo que nosotros ayer habíamos dicho acá. A ver, los señores directivos del fútbol mexicano tienen que saber que en CONCACAF ya no son los amos y señores, que ahora tienen que compartir ese predominio de la región en base a plata con los del norte, con los estadounidenses. Y acá cambiaron las reglas del juego.
Cambiaron las reglas, sí.
Bueno, me voy. Vuelvo en un ratito si me deja Polanco.
Bueno, usted no se roce mucho con Polanco, que no lo lleve a la perdición. Lleve a la perdición. Bueno, señores, vamos a la pausa.
Antes era una liga la que compraba la felicidad, ahora son dos.
¿Cómo?
Que antes era una liga la que compraba la felicidad, ahora son dos.
Ah, sí, no, acá están comprando la felicidad. Los otros días vi un solo estadounidense en el equipo de Los Ángeles FC. Eso es comprar la felicidad.
Eso no criticamos,
yo lo critico, también. Vamos a la pausa. Ya, cállese, Pereira, ya. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Cállese, acá mando yo, no hay otro.
Sí. Seguimos hablando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y seguimos hablando del mejor baloncesto del mundo, puesto que Jason Tatum fue nombrado el jugador del mes en la NBA en la Conferencia del Este. Y vaya si está floreciendo frente a nuestros ojos. Todavía recuerdo aquella final de conferencia ante los Cleveland Cavaliers cuando los Boston Celtics estaban mano a mano y veía un chico que le volcaba la pelota en la cara a LeBron James y después le gritaba al tiro y dije, wow, este novato quién es, que tiene este temple, que tiene estas agallas para ir en contra del rey, no solo volcarle el balón sobre su humanidad, sino que después hablarle al tiro. Hay que tener una confianza particular para poder hacer eso. Y de inmediato creo que todos los fanáticos neutrales nos emocionamos al ver una estrella que podría ser, que podría florecer. Nos dimos cuenta en aquellas finales de conferencia que Tatum tenía algo especial. Sin embargo, llegó la próxima temporada, un desastre para Boston la pasada, con Kyrie Irving siendo titulares, estando en los titulares por todas las razones equivocadas, con un equipo que tenía cero química y que sinceramente esos problemas en el vestidor se vieron después en lo que fue una involución por parte del equipo de los Celtics y una involución en el juego particular de Jason Tatum. Esta versión de los Celtics ahora ha cambiado drásticamente porque trajeron a Kemba Walker, un jugador que no tiene temor en ceder el protagonismo. Obviamente tenemos a Jaylen Brown, que sabemos que tampoco tiene temor en ceder el protagonismo. Los dos han tirado muchas flores, Gordon Hayward lo mismo, para con este chico Jason Tatum, que ha hecho de la suya sinceramente en esta temporada, en este mes increíble, promediando más de 30 puntos, prácticamente 8 rebotes, prácticamente 4 asistencias y encestando más del 50% de los triples y más del 50% de los dobles, eficiente como loco. Finalmente, aquel jugador que pensábamos podría ser una estrella e involucionó la pasada temporada está floreciendo frente a nuestros ojos y creo que podríamos estar en presencia de la próxima superestrella en la NBA. Ya sabemos que Giannis, Luka son número puesto, Anthony Davis, pero no sabíamos si Jason Tatum iba a ser una estrella y me parece que está entrando en ese lote. La ausencia de él el día de ayer, entre otras cosas, hizo que Boston perdiera un partido increíble, anotaron 51 puntos en el último cuarto, pero está claro que su importancia es vital para el conjunto de los Celtics y que su juego ha madurado. La selección de tiro que tenía Jason Tatum en el pasado era mala, se conformaba con demasiados dobles largos y ahora está atacando mucho más la canasta, lanzando triples y siendo eficiente a la hora de hacerlo. Jason Tatum es una estrella con E mayúscula en la NBA, no tengan temor a decirlo. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
A ver, si hoy usted googlea, digo bien, ¿no?
Sí, claro.
Googlea.
Muy bien dicho.
El nombre Barcelona encontrará este tipo de noticias. Los representantes de Ter Stegen hablan con la Juventus. Josep María Bartomeu quiere renovar a Ter Stegen antes de irse del Barcelona. El vestuario ya no cree en Setién.
Normal.
El Barcelona le va grande. El mensaje de Eder Sarabia, que es el asistente de Setién, seguir así, pero que no se note tanto. Thiago Silva quiere acabar su carrera al lado de Messi. El Barça se fija en Juan Sforza, la nueva perla de Newell's Old Boys de Argentina. Luis Suárez ya ha empezado a correr. Y ayer escuchábamos dos zagueros para el Barça y dos delanteros. Hoy también Neymar cada vez más cerca de Barcelona. Bueno, la verdad... Ah, Junior Firpo. Alguien lo llama
Junior Firpo.
Firpo, sí, exactamente. Sí. Se lesionó la mano izquierda en una carrera de kart. Menotti, no me preocupa Messi, me preocupa el equipo. Damas y caballeros.
Falta una acá. En Barcelona todavía están dolidos, todavía les duele él por la derrota ante el Madrid.
Pero lo pusieron acá.
Sí, con la, el textual, yo no lo puedo leer al aire, pero está bien, ahí está.
¿Le duele todavía, Moisés, él por la derrota ante el Madrid?
No, ¿sabes qué pasa? Que fue tan la alegría de ver perder a esa gente contra el City, que compensa, ¿me entiendes? Una cosa con la otra. Ahora resulta que la Champions ya no importa. Ahora lo que vale es la Liga, ¿me entiendes?
No, ¿sabe lo que me dice ahora? ¿Sabe lo que me dijo hace un rato, Jorge? La Champions son nada más que 13 partidos en un año distribuidos. No. Fue lo que me dijo hace un rato.
Jamás. Sí. Yo no digo ese tipo de disparates.
Sí, sí. Bueno, dile que se vaya a peinar. Dile que se vaya a peinar y que cuando acabe que vuelva.
Bueno, pero todos son igualitos, son igualitos.
¿Están equivocados estos títulos? ¿No hay nada de verdad en todo esto? ¿O en algunos sí? Por ejemplo, que los representantes de Ter Stegen están hablando con la Juventus. O que Bartomeu, antes de irse, quiera renovarle a Ter Stegen. ¿Qué hay de cierto en esto?
No,
porque
a ver,
esto ya lo dijo Polanco acá, y cuando Polanco dice algo...
Es que lo ha leído en internet, está claro.
Él habla con gente,
No, seguro. Yo lo de que Bartomeu quiere renovar a... Quiere que una de las... uno de los objetivos que tiene Bartomeu antes de irse como presidente del Barça es dejar arreglado el contrato de Lionel Messi y de Ter Stegen. Esa es noticia que hemos publicado hoy en las páginas web de ESPN. Luego, ¿qué más has dicho? ¿Lo de la Juventus y el Bayern de Múnich? Bueno, pues hubo un momento que los dos clubes se interesaron, al igual que en 2016 lo hizo el Manchester City por el sensacional portero alemán del Barça. Lo de Sforza era del futbolista Nulls.
No, espere, no se me vaya de Ter Stegen, Ayer en este programa acá, el señor José del Valle dijo que Messi y Ter Stegen no tienen relación, que ha habido problemas entre ellos. ¿Es eso verdad?
Es verdad. Sí, bueno, ¿sí? Es verdad.
Como todo lo que yo digo.
Hubo momentos de tensión en un entrenamiento, en una práctica, en la cual Lionel Messi dejó ir el pie y el portero se protestó. Posteriormente, ese mismo día Ter Stegen fue a brindarle la mano a Lionel Messi como diciendo, bueno, hagamos las paces y aquí paz y mañana gloria. Messi no lo vio con buenos ojos, pero bueno, es verdad que la cosa en los últimos días parece que se haya calmado, que se haya relajado. Pero bueno, evidentemente no todos en un equipo tienen que ser amigos, hay muchos compañeros. Ter Stegen se hace mucho con Rakitic, con Sergio Busquets, con Frenkie de Jong, con Lenglet, con un Titi. Lionel Messi
europeos.
Se hace más... Sí, o con europeos, ¿no?
O
con
o
gente
sea,
más,
Ter Stegen se
más
parece
así.
A Del Valle, puro europeo.
No. Si quiere puede desviar la atención
o puede decir
como siempre José tenía razón, como siempre José llenando esta pantalla de certezas, como siempre José contando verdades que pasan en el seno del FC Barcelona. Gracias, Moisés.
No. Lo que sí que puedo decir es que José Del Valle sabe leer lo que se publica en los medios españoles. Eso sí que
Por supuesto. Por supuesto,
eso sí
también.
Que lo puedo decir. Pero eso José no tiene ningún mérito, ¿me entiendes? Tú a la postre es como el Madrid. Robas información y quieres hacer de ahí un título. Pues es como el Madrid.
Aquí en esta mesa somos cuatro y nadie tenía la
chance de pelear, caramba.
Algunos están cerca del Barcelona de los jugadores y también roban información del internet, ¿no? Y después hacen tremenda noticia.
A ver. El vestuario ya no cree.
Madrid también, pasa seguido el Madrid,
El vestuario ya no cree en Setién. El Barcelona
es grande. Eso es falso.
¿Sí? Falso.
Espera, que se ha caído el micrófono.
A Eder Sarabia le dijo la directiva del Barcelona a Eder Sarabia. Seguir así, o sea, gritando, insultando, presionando, exigiendo, pero que no se note tanto.
Eso es falso. Yo te cuento, eso es falso. Jorge, yo te cuento. Hoy el equipo ha vuelto a entrenarse después de dos días. Y, bueno, en una noticia que ha explicado ESPN, ha habido reunión de 25-30 minutos del equipo con el cuerpo técnico en el vestuario, han estado encerrados, allí han estado hablando y posteriormente han hecho una práctica, un entrenamiento normal de casi dos horas, evidentemente dirigido por Quique Setién y controlado por Eder Sarabia. Y escúchame una cosa, y el que todo este altavoz mediático en contra, porque en Barcelona es verdad que cada día pasa algo, y cada día hay un incendio, y parece que aquí no se puede vivir. Y la plantilla trabaja la mar de gusto y trabaja la mar de bien. Otra cosa es que luego los resultados vengan o no. Pero todo nace porque cuando hace 10 días, 15 días, se expone que el Barça ha contratado a la empresa I3 Adventures aquella para dañar la imagen de algunos jugadores y expresidentes y exdirectivos, bla, 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 bla. hay un medio de comunicación que pide la presencia de Joan de José María Bartomeu en sus micrófonos. Y Bartomeu dice que él no acude a ningún medio de comunicación a explicar nada de nada. Que si quiere hablar, lo hará en una conferencia de prensa y dará sus explicaciones. Y a partir de ahí es cuando empieza el bombardeo constante y diario. ¿Que hay noticias negativas en el Barça? Evidentemente. Pues como las hay en Jorge Ramos y su banda, en el día a día de Jorge Ramos y su banda,
ellos,
como las hay en el Madrid, como las hay en el Betis.
Esto, los que tengo a mi costado, viven de eso.
Ya está.
Yo lo que le digo es lo siguiente, señor Moisés Llorena. Usted lo vio mal, lo vio con cara de Barcelona. O sea, mal como el Barcelona. Su cara lo está reflejando. Pero bueno, un par de cosas puntuales. Primero, usted vino aquí a ningunear a Junior Firpo, cambiando el apellido, siendo Junior Circo, lo que fue una falta de respeto. Y hoy sale a decir Junior Firpo, a declarar que en ningún momento se lesionó la mano andando en kart o en karting, como algunos inventaron. Simplemente en entrenamiento el último jueves. ¿Fue usted quien se inventó eso? No. Ya que hace tiempo que viene hablando mal del lateral izquierdo del Barcelona.
Se cayó la señal.
Ah, qué conveniente, qué conveniente, qué conveniente.
Se fue, me dicen que se fue.
Claro.
Me están diciendo que decidió irse.
Claro.
¿A usted no le gustó la pregunta?
Aparentemente.
Pero yo no firmo, no me lo estoy inventando.
Pero usted lo está culpando ya.
Pero
le dijo, fue usted que se inventó, usted sospecha que fue él que se lo inventó.
La semana pasada se burló de Junior Firpo.
Está bien, pero usted hoy no puede decir... ¿Fue usted quien se inventó que se había lastimado la mano corriendo kart? Digo, ¿por qué no preguntarle?
En este programa yo exijo que vuelva.
Yo le pido que vuelva, sí, a ver.
No se puede ofender por esa pregunta.
Si nos está escuchando...
No se puede ofender.
Ahí está.
No, escucha, yo no me he inventado nada. Yo he explicado esa historia. Y la he compartido con los compañeros del diario AS, con Javier Miguel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy sencillo. Junior Firpo dice que él no se... Junior Firpo, perdona, dice que él no se ha hecho nada. ¿Vale? Que se lesiona el jueves en el entrenamiento. Mentira. Se lesiona el miércoles en una carrera de karts. Y el jueves, casualmente, cuando él dice que se lesiona el entrenamiento, hay una fotografía de Junior ya con la mano vendada. Por lo tanto...
Usted fue el que rompió con la noticia, entonces.
Tiene razón,
mentira... La mentira es tiene las patas muy cortas. Y por lo tanto, Junior lo que no puede hacer es desmentir a la gente del vestuario que explica que el miércoles previo al partido del Eibar, él se fue a una carrera de karts y tuvo un encontronazo y se hizo daño en la mano. Y no pasa nada. Ahora, si es un irresponsable, si sabe que no puede ir a carrera de karts y él va a carreras de karts, pues entonces, si le sancionan, que se espabile. Y si le enganchan, pues lo que tiene que hacer es tragar y mirar hacia abajo.
¿Se da cuenta, Ramos? Sí. Yo estoy bien informado, pero sí, bueno. Sí. ¿Cómo cayó la declaración de Quique Setién cuando dijo la derrota no tiene un gran significado, haciendo en referencia a la derrota que sufrió el Barcelona contra el Real Madrid? Algo que hubiese querido preguntar el lunes pasado, pero no pude.
Sí, yo pedí el audio, estaba listo.
Mal, eso sí que ha sentado mal. Eso ha sentado mal. Es decir, es igual que en la previa al partido Hernán, Setién dijo que el partido es más importante para el Madrid que para el Barça. Yo creo que ahí el entrenador se equivoca completamente. Pero eso también es una falta de saber realmente dónde está y de dónde le viene la carga, lógicamente. Él tiene que decir que el partido es el partido del año para el Barça, punto número uno. Porque si le restas méritos al equipo, aunque tú no quieras, le estás quitando presión y dices, bueno, yo si pierdo aquí no pasa nada. Y segunda, después del partido, tú no puedes decir que la derrota, bueno, pues que es insignificante. O no recuerdo bien la palabra concreta que utilizó.
Sí, no tiene un gran significado.
Bueno, pues lo que tienes...
Él hizo referencia a que en la tabla de posiciones el Madrid le lleva un punto, que no define la liga, queda mucho por jugar.
Sí.
Pero hay otra interpretación de esa declaración, porque contra el Real Madrid no puede perder. Como el Real Madrid no puede perder contra el Barcelona.
Eso no tiene significado. Y escuchemos una cosa, Hernán, y que si se acaba hoy el campeonato, el Madrid es campeón por un punto. Es así, ¿me entiendes? O sea, será insignificante cuando el Barça tenga 4 puntos de ventaja, vaya al Bernabéu y pierda. Porque saldrá con 1 de ventaja aún. Pero si tú sales por debajo del archienemigo, pierdes el partido y sales por debajo de la clasificación, evidentemente, eso sí que tiene mucha carga, al menos para el hincha del Barça tiene mucha carga. Él, evidentemente, que está aquí de paso, pues a él le debe dar igual, pensando que quedan 12 partidos más de Liga. Pero el hincha del Barça lo que quiere es ganar la Liga, quiere ganar la décima Liga de 12 campeonatos, de los últimos 12 campeonatos.
Tenemos que apurar el paso. ¿Tiene algo para él?
Sí, rápido. Pase lo que pase, Moisés, ¿Quique Setién va a dirigir al Fútbol Club Barcelona la próxima temporada?
Tengo dudas.
Bueno, y por ahí va mi pregunta, porque, claro, tú comentabas cuando Jorge te dijo, está mala la relación entre Setién y los jugadores, tú dijiste no en lo absoluto, y ahora comentas que tienes dudas. ¿Pasa solamente por título o pasa por el tema realmente de la relación con los jugadores?
No, es por un tema futbolístico, por un tema que a lo mejor no es el entrenador ideal. Pero, Carolina, te insisto, la relación entre los jugadores, Quique Setién, Eder Sarabia y los técnicos es muy buena, o sea, es buena, es llevable, o sea, se entienden y el entrenador les pide unas cosas y los jugadores tratan de hacerla. Ya está. Evidentemente, en un colectivo en el cual conviven 40 personas, pues no todo el mundo tiene que ser amigo de todo el mundo, faltaría más. Pero sí que hay una base de respeto y esa es la base.
Bueno,
eso
es básico. Pero hay camaradería, o sea, porque eso se nota. O sea, se nota cuando al entrenador lo respetan, lo buscan, lo quieren, y se nota cuando es una relación laboral en donde
Mira, Carolina, por ejemplo, Messi es íntimo de Arturo Vidal y de Jordi Alba, por ejemplo. Uh-huh. Y Ter Stegen, con Arturo Vidal y Jordi Alba, pues tiene una relación, lo justo, de compañeros. Unos se van a cenar y los otros no. Ahora, cuando Ter Stegen salva al equipo haciendo una parada tremenda, el primero que se acerca a felicitar a su compañero es Jordi Alba o Arturo Vidal. Esa es la camaradería. Ahora, cuando acaba el partido, uno se va a su casa y el otro se va a la otra. Y aquí, paz y mañana gloria.
Busquemos terminar esto en una nota positiva, si es que la hay, porque no queremos que no se diga
exacto. Si la nota positiva no puede ser, porque lo único que estáis buscando desde hace días, Jorge, es carnaza. Entonces no se puede acabar de una forma positiva.
Bueno, a ver, hoy también se habla, y esto muchas veces se usa, hay un incendio para tratar de mitigarlo, por ejemplo, o distraer la atención de ese incendio, este tipo de noticias. Neymar, dice la prensa, allí cada vez más cerca del Barcelona. 188 millones de euros sería lo que habría que pagar, o 180, algo así, para quedarse con Neymar. ¿Va por ahí bien encaminada la cosa?
Yo, por la información que manejo, y os digo que mañana, cuando os levantéis, no os perdáis la información, que espero que esté publicada ya en ESPN Deportes y en ESPN FC, sobre Neymar. Yo creo que esa información es muy cierta, de que el Barça va a intentar reabrir el culebrón Neymar, iba a intentar que el futbolista brasileño el año que viene vuelva a jugar en el Barça.
O sea,
yo
que
digo, no mañana por la mañana,
cuando primero teníamos todo acá y después a la mañana la gente, lo que había dicho el señor Llorens acá, ya lo leía en los medios de prensa.
Y lo de Firpo se lo contó a AS.
Mañana tenemos que esperar a mañana todos para enterarnos por dónde va el tema Neymar. Está bien. Hace un rato yo hablaba de la realidad, que habían cambiado las condiciones para la Liga MX, hoy teniendo a la MLS. Bueno, nosotros acá tenemos que adaptarnos a esta nueva...
Es más, esa camisa que trae puesta, que se la quite y que la devuelva.
Porque ese escudo
se lleva en el corazón.
No.
Recuérdele que fue primero sábado que domingo.
Sí. Está buena.
O sea, ¿tú qué sabrás de escudos y de corazón si tú eres tipo hincha de un club solo por esto, por el dinero? Y ya está. Tú no sabes nada, ni de hinchas ni de corazón.
¿Usted viene gratis al programa? No, yo aquí estoy por plata.
Escúchame una cosa. Yo no vengo gratis al programa, pero yo sé lo que es sentir por un club de fútbol o por un equipo de fútbol. No como tú, que tú eres un hombre, un club,
bueno, a ver,
tú eres hincha de una tarjeta de crédito.
No entremos en estas tonterías.
Sigue dolido, sigue triste.
Bueno, entonces, mañana vamos a ver lo de Neymar, pero la sensación que usted deja en esta mesa de trabajo es que lo de Neymar comienza a tomar visos de posible. ¿Podríamos decirlo así?
Yo creo que Neymar va a jugar en el Barça la próxima temporada.
Perfecto. Lautaro Martínez.
Esperaremos al viernes. El viernes, Rodrigo Fáez y yo os contaremos algo en las páginas web de ESPN.
¡Oh!
Es la nueva realidad. Es la
realidad del pobre.
Muchachos, perdón, yo lo respeto. Es la nueva realidad, es lo que nos toca y es con lo que tenemos que vivir. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos la plata.
Somos el Danubio para Moisés.
Claro. Pero está bien, pero trajo una primicia.
¿Qué?
Que la persona entrenó.
Ah, bueno, sí, está bien.
Esa
bueno.
Es la primicia que trajo.
Perfecto.
No, estamos mal así.
¿Está buscando zagueros centrales Barcelona?
Lea los lunes.
El lunes que viene lo contamos.
Váyase un poquito a la repráctica del Barcelona, ¿no? Que
me dicen, sigue leyendo en internet, José, y viene la pantalla de verdad.
José hace lo correcto, lee en internet, porque si no, no tenemos nada de Barcelona.
Somos cuatro aquí, soy el único que lo hace. O sea, somos cuatro aquí, soy el único que lo hace.
Exacto, sí, sí, tiene que seguir.
Alguien tiene que sacar el barco a flote.
No tenemos nada, si no, no tenemos nada. Bueno, está bien. Bueno, algo más que quiera decir, o si no, calle.
Que mañana le damos ESPN.
Cosa rápida. Lautaro es un jugador que evidentemente gusta mucho al Barça, pero hay competencia por él, hay competencia importante primero del Inter y luego de otros clubes de la Premier, y vamos a ver qué es lo que pasa también con el Madrid y Lautaro. Y defensa central se puede buscar, aunque el uruguayo Araujo, que va a empezar a tramitar la doble nacionalidad, y Todibó pueden estar ahí. Vamos a ver, es que ¿sabes qué pasa? Estamos, lógicamente, arrancando el mes de marzo. Hay mucha incertidumbre a nivel institucional en el Barça y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no os voy a engañar. Hoy he tenido reuniones con gente de mucho peso, con mucho peso del club y bueno, y está todo en el aire, está todo encarado, pero todo en el aire. Vamos a ver, y no os preocupéis, que cuando haya información la vais a tener los primeros.
Muy bien, y a ver, dígale a los muchachos de la Masía que descubran a un Sforza, que no lo tengan que ir a buscar allá abajo. Un abrazo.
Que vaya bien.
Gracias, la pausa. Continuamos en Jorge Ramos. Ah, nos despedimos de Maurita, ¿no?
Sí, sí.
No, seguimos. Volvemos.
Qué bueno.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, hay un tuitero que es muy amable, siempre nos escribe, le agradecemos, le encanta el programa y nos sigue.
Y dijo tuitero, muy bien, Jorge, no, como lo practicamos, eso. Excelente, espere, muy bien.
Espere, no soy clase Z, soy millennial.
Claro, es cierto.
Bueno, a ver, Otoniele. Señor Ramos, si usted es un verdadero hincha y prefiere ver a Danubio que un Madrid-Barça, ¿por qué quiere vendernos la MLS? ¿Para hacernos clientes de ella? Una cosa es ver algún partido de MLS como el de cualquier otra liga y otra cosa es cambiarla por la nuestra. Aunque la MLS se convierta en una de las mejores, nunca nos interesará como si lo hace la MX, porque somos hinchas de algún equipo mexicano. Prefiero ver a mi Necaxa y a sus rivales de liga que un clásico español-inglés, que un clásico del tráfico, etcétera. En el corazón no se manda. Otoniel.
Me gusta lo que escribe.
Usted está diciendo lo que nosotros sostenemos acá. Primero, vamos a aclarar algo. En lo particular no quiero venderle nada. Mi obligación es contar lo que yo veo y analizo y cómo lo veo. Lo que yo le pido a usted, que nunca prefiera ver un partido de la MLS por encima de un partido del Necaxa y sus rivales. Está perfecto. Eso es lo que yo hago. No puedo pretender otra cosa de ustedes. Lo que yo no puedo dejar de hacer es dar mi opinión de lo que estoy viendo y que está rompiendo los ojos. Opinión que coincide con la gran mayoría del fútbol mexicano hoy, que ven a la MLS como una realidad absoluta, tangible e imparable. Y voy más allá y digo, porque históricamente este país hace proyectos y cómo se comporta ante ellos, va a llegar a donde quiere llegar. Y eso yo lo tengo que decir. La realidad no se puede negar, pero no va a desaparecer. Eso es lo que yo le digo. Lo otro es lo que yo quiero que usted haga, Otoniel. Que por ninguna cosa del mundo usted deje de ver a su equipo, a su liga por otra liga. Es la que le corresponde, es la que está en su corazón. Y para usted, aplauso, medalla y beso. ¿Está bien?
Pero otra cosa ya va, o sea, no se puede ser cliente de una liga en el país donde vives. O sea, es normal que se hable de la MLS, no, claro, si estamos viviendo aquí, lo natural sería que si tenemos un estadio cerca, vayamos a ese estadio.
No, yo voy y voy a empezar a llevar a mi nieto, no a todos los partidos, para mejor nos queda lejos, pero no importa, bueno.
Pero no por encima de novio.
Jamás.
Por eso.
Jamás. No, 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 a mi nieto no le corresponde Danubio. A mi nieto le corresponde el Inter Miami, ¿eh?
A usted,
a mí no.
A tu nieto le corresponde el Miami Beach Club de Fútbol, Flamingo Park, este sábado a las 5:30 de la tarde, hora de Miami.
¿Qué es eso?
Ahora le paso todo el calendario.
Muchachos, hablamos de fútbol de primera línea. Bueno, por favor. Bueno.
Juega la UPSL.
Sobre este tema habló el Chicharito con nuestros compañeros de Calla y Escucha.
No, ahora o nunca.
Ahora o nunca. Ahora o nunca.
Aloha.
Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Aquí está hablando, comparando MX con MLS. Aquí está Chicharito.
Quiero que me compares los dos. Tu último torneo 2010 en la Liga Mexicana, Liga MX, y lo que has visto de MLS en esta primera jornada. Compara el nivel.
El nivel muy, muy similar. Muy similar, la verdad. Porque más allá de lo táctico, ¿no?, que se puede ver en la MLS, lo estábamos hablando en otro segmento también, que era, es que tú imagínate el que tienes que quieres empezar de cero algo cultural en el mundo que Estados Unidos jamás lo tuvo. Es como si te llevas el hockey sobre hielo a México y lo empiezas y quieres hacerlo, cuesta mucho trabajo, y en 30 años que yo creo aproximadamente lo que ha hecho este país, es un crecimiento brutal, de verdad que yo lo veo para admirar. No para comparar ni para hacer cuál es mejor, da igual cuál es la mejor, sino para que otras ligas, y lo que estoy hablando, como se dice, ¿no?, que lo digo Juan para que lo escuche Pedro, que la Liga de México pueda aprender todo ese crecimiento, y nosotros tenemos una liga increíble también que ha crecido muchísimo, porque yo creo que está un poco estancada y que a veces se decide por otras vías que por lo que en verdad es. Yo creo que la MLS, como te lo digo, como te lo he dicho, ha crecido y seguirá creciendo y está a un nivel alto, más de lo que la gente piensa.
¿En dónde lo puedes ver? ¿En dónde notas que la Liga MX puede estar estancada en algún aspecto deportivo, ejecutivo, administrativo?
La materia prima, los mexicanos. La verdad que para que el fútbol mexicano a nivel mundial y de verdad en la Liga, por más paradójico que suene y que a mucha gente no les haga lógico esto que voy a decir, es si de verdad le das más oportunidades al futbolista mexicano de que sobresalga en su liga y después vaya a Europa con facilidades, por más que no los tengas en Europa, de verdad que esa mentalidad del jugador joven, sabiendo que la tiene la tiene más accesible irse a Europa, va a elevar el nivel. Pero para eso necesitas jugadores que jueguen. Es lo que yo lo mencionaba mucho, que yo creo que la MLS puede dar un salto muchísimo más grande si hiciera las cosas un tipo como lo está haciendo la Liga MX, que es traer todavía muchísimo más extranjeros de los que ya están, y los 3DPs y todas las cosas que están haciendo. Pero yo lo que veo aquí en esta liga es que la materia prima es la que quieren enseñar, que es la que quieren que tenga el peso de la liga y que sean jugadores,
o sea,
americanos.
El jugador local.
El
y eso porque no está en México.
Porque si no, tú te traes, aparte de los 3DPs y aparte de los jugadores jóvenes, esa materia prima, pues trátelos baratos.
El
y
DP
te salen
y el jugador de franquicia.
Claro, pero los otros que no son, pues trátelos de otros lados, ¿sabes? De más mexicanos, más latinoamericanos.
Pero Javier, y los que no dicen quieren que...
Bueno, ahí está. El análisis, que yo coincido en un todo con Chicharito, cada vez... Siempre fue un hombre pensante y cada vez lo expresa mejor, lo expone mejor, y estoy convencido que en un futuro, cuando ya no sea futbolista, va a estar en los medios de comunicación. Y bueno, Chicharito no hace más que reiterar, reafirmar lo que hemos venido sosteniendo acá, ¿no?
¿Se ha estancado la Liga MX, como dice Chicharito? Sí, se ha estancado, porque ha habido en los últimos años unas historias como la de Veracruz, como ahora con ascenso y descenso, como el tema ese de que decían me compro, con algunos equipos que continúan en la mediocridad, que pasan los años y no cambian, al contrario, empeoran. Por ahí sí tienen razón. Y claro, Llega un momento donde una liga llega a un techo. Ya la MX llegó a un techo. ¿Puede superarlo? Sí, un poco puede superarlo. La MLS tiene mucho más para superar porque arrancó desde abajo, desde cero.
Claro.
Y por eso se ve eso. Ahora dice que no vale la comparación. Sí, vale la comparación. Es bueno comparar una con otra. Porque al fin y al cabo es una competencia. Una competencia que se está formando y que se lleva a cabo y que los directivos están potenciando.
Yo no coincido cuando Chicharito deja fuera a los jugadores franquicia. En México, el futbolista mexicano tiene más nivel que el futbolista estadounidense que juega en la MLS. ¿Me entienden? El futbolista mexicano que juega en la Liga MX más nivel que el futbolista estadounidense que juega en la MLS.
Eso lo dijo.
Ese es el gran problema de la MLS, la clase media, ¿no? Están, si esto fuese una sociedad, ¿no? Los ricos, los jugadores franquicias son muy buenos. Quizás hasta mejores que los que juegan en la Liga MX.
Yo me interrumpió. El gran problema que existe y que es verdad lo que usted está diciendo es mayor por el hecho de la gran cantidad de equipos que hay.
También.
Y entonces, de nuevo hablamos lo que hablé, hay que diluir ese pool de talento cada vez en más cantidad de equipos. Por lo tanto, cada vez se ve menos. Perdón que te quería terminar él.
Y después, yo siempre digo, cuando comparamos a la MLS con la Liga MX, hay que tener claro qué estamos comparando. Si vamos a hablar aspectos fuera de cancha, la MLS ya es mejor que la Liga MX. Administrativamente, financieramente, estadios de primer mundo, son los reyes del marketing.
Eso lo sabemos.
Venden muy bien su producto.
En la cancha ya están muy cerca, en lo futbolístico.
En la cancha cada vez se acercan más, sí, pero la Liga MX sigue estando
por
encima de la MLS.
Porque es cuestión de
colectivamente,
tiempo.
Individualmente, tácticamente, estratégicamente.
100 años a 25, hay 75 en el medio, ¿no?
Sí.
Claro. Más que la comparación entre la MX y la MLS, yo creo que Chicharito nos muestra solamente una parte de la historia cuando dice que no le dan tantas oportunidades a los mexicanos. Porque también es verdad, y muchos jugadores mexicanos lo saben, que no hay ese compromiso. Hablemos de Chivas, que obligatoriamente tiene que hablar con mexicanos. Guzmán, la situación en la que está, y la plata como está por la mitad. La Chofis, unas buenas, otras malas, temas de mal comportamiento. Hablemos de Antuna y hablemos de Calderón, de lo que acaba de pasar.
Es un tema, perdón. Uh-huh. O sea, usted entiende que el futbolista estadounidense, de repente, hoy todavía no tiene el nivel del mexicano, pero es más profesional que el mexicano.
Y lo han dicho muchísimos. Entonces, a mí lo que me parece es que es verdad, piden una oportunidad, pero muchas veces se les da, tienen unos sueldos altísimos, muy por encima de lo que pudieran ganar en otra liga, más allá de la MLS, y entonces se quedan en esa zona de confort. A ver, Jürgen Damm, con todo y el momento en el que está, en alguna oportunidad dijo, no me interesa irme a Europa.
Exacto.
Entonces, no, a ver, no es el caso del Chicharito, porque es un futbolista que vive con pasión, que quiso crecer siempre, pero hay una realidad y es que el futbolista mexicano muchas veces no se ayuda para también seguir escalando.
¿Coinciden que es más profesional el futbolista estadounidense que el mexicano?
Sí, sin duda. Sí,
el deportista estadounidense.
Bueno, pero acá hablamos de fútbol. Sí. Si usted quiere, hablamos de salto alto también.
No, pero,
aparte, mentalmente, es
claro, cultural.
Fuerte, exacto.
Más fuerte del mundo.
Exacto, claro, por eso yo decía el deportista estadounidense, también por lo que dice Hernán.
Pero el futbolista entonces, y entonces allí también empieza. ¿Cuántas veces hemos visto que un gran talento fracasa frente a otro que tiene muchísimo menos, pero que es un profesional a carta cabal y que vive las 24 horas para su profesión? Todo el tiempo.
Sí.
Y acá, cada vez que aparece una figura en México, si no cada vez, muy a menudo, estamos viendo que en algún momento se desliza por lugares donde no debe ir.
Correcto. Ahora, también coincidimos que Estados Unidos, y un poco lo dijo Chicharito, nos están formando jugadores, o nos están apareciendo jugadores, como aparecen en México. Aparece mayor calidad de jugadores.
Es parte del proceso.
No, está bien, perfecto. Todo es parte del proceso.
Están trabajando. Si ya hubiesen emparejado eso, ya hoy la MLS estaba por encima.
No, y yo creo que también tiene que ver con
mayor.
Hay otra del Chicharito.
Perdón, tiene que ver también con la. A ver, aquí el joven tiene muchas opciones. O sea, tiene el baloncesto, tiene la NFL, tiene el salto largo, el atletismo, y en todo sabe que puede destacar y que le va a significar una carrera deportiva importante. En México no. México es el fútbol y el fútbol.
No, el boxeo también.
Bueno, pero a nivel de dinero, a nivel de proyección, a nivel de medios.
Habló de otro tema el Chicharito con Mauricio Pedrosa y con Hércules Gómez. Y tiene que ver con la selección mexicana. Escuchen esto aunque el Chicharito, a mí, en mi opinión, me parece que la tiró al córner, ¿eh? Vean acá.
Se hace. Lo que pasó con Tigres y Veracruz. Vemos lo que es nivel de selección y tengo por muy buena fuente que querían hacer un contrato colectivo con los directivos. Y de una parte, un sector de jugadores se arregló por su propio bien, por su... Digo, ¿qué pasa con el mexicano?
Ya, ya te llegó el chisme.
Sí, ya me llegó el chisme. ¿Qué pasa?
Es que es...
Híjole. Se arregla un sector... por lo que conviene a ese sector.
Pues pasa lo que nos ha pasado durante toda la historia culturalmente, que no sabemos lidiar con el éxito ajeno, no sabemos ver el éxito y admirarlo y sacarle lo mejor y no sentirte menos. Por eso lo quise decir, no ni en tema futbolístico, sino cultural también, en el tema de vida, en tema de si un abogado o un albañil o todo, siempre hay un... Pues esas cubetas de cangrejo, y es culturalmente, y todos lo hemos hecho en ciertos puntos porque lo tenemos como default, todo mundo. Entonces, cuando de verdad que yo creo que llegó un momento que lo dejé de hacer, y es eso, es verle el lado positivo a cualquier carrera, no sentirte menos, pero tampoco sentirte más. Entonces, perdón, y es lo que quiero terminar, porque muchísima gente, y más en nuestro país, aborrece la arrogancia o la autoestima en alguna persona, y yo creo que el sentirte más, que estoy de acuerdo, cuando alguien se siente más, yo creo que no es lo correcto, pero también esa falsa humildad, el que te tengas que sentir menos que alguien.
Una cosa es arrogancia, otra cosa es autoestima. Sí, son diferentes.
Exactamente, yo creo que nuestra cultura, bueno, volviendo a todo eso, si te fijas, todo lo que mencionas es, hay un déficit de saber trabajar en equipo.
Javier, Miguel Ayun habló de una traición. Para mí, eso de un compañero que se arregle por su propio bien y no por el bien del grupo es una traición. ¿Te sentiste traicionado por este grupo de jugadores?
Yo traicionado no. O sea, la verdad que traición nunca, muy pocas veces he sentido en mi vida traición, porque la verdad que las expectativas que tengo de gente son buenas, pero no es, pues que nadie me va a dar la felicidad. Yo la tengo aquí, la quiero buscar. Entonces, que traición no, solamente que yo creo que hay otras vías para poder hacer, y solo yo lo digo, no significan que esas vías sean las correctas, pero simple y sencillamente, yo lo mencioné también en otra entrevista, ese tipo de cosas lo llegaron a hacer los líderes de la selección desde los tiempos de mi abuelo. Uh-huh. O sea, estamos hablando desde los 50.
A ver, pero entonces, ¿qué cosas?
Bueno, a ver, más allá de que, reitero, para mí la pateó al arco, no hizo más que reconfirmar...
El córner.
La pateó al córner, perdón.
En el caso de Chicharito,
pero terminó reconfirmando la información que maneja Hércules Gómez. Ya te llegó el chisme, le dijo.
Sí,
y habló del cuento de los cangrejos, que cuando uno va subiendo, el otro viene y lo tira. O sea, está clarísimo que en la selección se dividieron.
Sí, sí.
No queda ninguna duda.
Bueno, pero está la declaración de Miguel Ayun cuando dijo que lo apuñalaron por la espalda.
Pero no se mojó por completo. O sea, no se él confirmó de alguna manera lo de Hércules, pero no dice qué fue lo que pasó. Y la verdad, empezó a hablar de la arrogancia.
Es un poco entendible, porque genera...
Sí.
Un problema mayor mientras él todavía es futbolista y sueña con su selección.
Entre líneas, al comienzo de la respuesta.
Sí.
También, nunca trabajamos en equipo.
Nunca trabajamos en equipo.
Claro. O sea, nos traicionamos entre nosotros.
Exactamente. Eso entonces, a mí me parece, quiero felicitarlo a Mauricio Pedrosa, a Hércules Gómez, un trabajo espectacular. Y quiero felicitar al Chicharito también, porque, a ver, a mí me encanta la gente positiva, y esto lo digo ya muy en serio. El hombre es positivo. Mire que le han pegado a este hombre. Y en su momento lo dije, para mí un ejemplo de vida, porque más allá de sus limitaciones futbolísticas que pueda tener, como la mayoría lo tienen, él siempre fue hacia adelante y jugó en grandes clubes. Para mí es un ejemplo de vida para cualquiera que quiera emprender algo en cualquier tipo de actividad del ser humano.
Correcto.
Y cuando habla, sigue hablando, pero desde un positivismo, desde un vayamos hacia adelante, miremos, no hagamos de nuevo las cosas que hicimos mal. En fin, me parece bárbara la nota. No
estamos traicionando entre nosotros y eso.
Exacto, eso. Pero a pesar de todo, yo vengo positivamente.
Vamos a traicionarnos, eso, exactamente.
Exacto. Ahora que yo me voy de vacaciones,
traicionamos
Ramos. Seguramente
algo. Vamos a traicionar Ramos, recorrer vacaciones, exacto.
Sí, sí, todavía lo dice. Sí, sí.
Hay que cambiarle el nombre al programa.
Vamos, sí. ¿Qué? ¿Cuántas veces quisieron hacerlo ya? Volvemos.
Unas cuantas.
Volvemos. Bueno, hay varios equipos y entre ellos Real Madrid están mirando con mucho deseo a Gianluigi Donnarumma, el portero del Milan. Y yo me pregunto, ¿pero no es que contrataron un portero para los próximos 10, 12, 15 años? Para algunos, para la eternidad, parecería.
Bueno, tampoco,
en Courtois, que ahora están mirando, no están tan seguros de que Courtois sea el arquero que ellos pensaban que era, ¿no? Y estarán llorando a Keylor Navas todavía, ¿no?
Primero que todo, el Madrid está buscando un guardameta suplente, porque Areola, vimos lo que pasa con él, le dieron la oportunidad en Copa del Rey, y por Areola, el Real Madrid quedó eliminado contra la Real Sociedad. Por cierto, en esa nota también habla de que otro de los equipos interesados en Donnarumma es el Paris Saint-Germain, donde está uno de sus apadrinados.
Pero ahí hace más sentido, porque Keylor Navas es mucho mayor que Courtois. 3-4 años de suplente de Donnarumma y después va a jugar él.
Pero si usted quería que el Madrid lo fichara de manera vitalicia.
No, yo nunca dije vitalicio. Pero de nuevo, a ver.
Y por cierto, Donnarumma mide más de 1.90.
No, ahora se supone que Donnarumma no es para que fuera como suplente, ¿no? De Courtois.
Claro.
O sea, se supone que donde va a ir, se supone que va a ir como titular.
Que contratamos, vendemos, compramos.
Y en el medio, y en el camino.
Gastamos.
En el camino.
Algún dinero sobra, envuelto, bim, bla, Dios. Exactamente, claro.
Está bien. Pero el domingo, ellos que no les importa, que hagan el negocio ellos, ¿no? ¿Verdad? Usted el domingo quiere.
El domingo pasado lo grité.
Vamos a la pausa, volvemos. Se viene Polanco, Muy bien, y llegó el momento de Cora News. Y Cora dice que de vez en cuando le gusta sentarse aquí con nosotros, sentir las vibraciones que hay aquí, ¿verdad? Entonces hoy le dimos el gusto, ¿no? Y,
La semana que viene también.
La semana que viene también.
Además es polifuncional, lateral derecho, lateral izquierdo. La semana que
viene. Seguramente usted debe ver el programa de vez en cuando uno está al aire. Usted vio los problemas que tengo con los dos, con los dos que tengo al costado. Le pido por favor que cuide. Que observe, que mire y que
me... Es que ¿sabe qué pasa? Que cuando usted no está, esos problemas no existen, ¿sabe por qué? Porque están los dos juntitos ahí, entonces entre ellos se...
Sí,
no pasa nada.
Se cuchichean.
Los tenemos cercados con la señora Corina Lanzana, no pone nada. Bueno,
por favor,
voy rápido porque hay poco tiempo. Vamos a empezar con información. Información que le va a gustar al señor Pereira. Manfred Ugalde, el juvenil tico, 17 años... se va a ir a jugar a Bélgica, al Brujas de Bélgica, ¿eh? Ya la gente
lleva a su suegra.
Le dio la oportunidad para que vaya a hacer revisión médica con el Brujas.
¿Su suegra lo lleva o no?
Está contenta que refuerce su equipo.
Ah, sí.
Tico refuerce su equipo.
Bueno, contábamos hace un par de días el todo cambia del fútbol argentino, donde se anulaban los tres descensos para que haya dos descensos. Bueno, anoten lo que se viene. Los directivos del fútbol argentino quieren renegociar o cancelar el contrato de televisión que tienen firmado. Desaparece la Superliga, desaparece el contrato o hacemos un contrato nuevo. Tinelli y Pergolini, dos hombres de la televisión en Argentina, son los que están negociando el nuevo contrato.
Tengo que hablar con mi amigo. ¿No?
Estipulan que el dólar estaba a 17 pesos cuando firmaron el contrato y hoy está a 80.
¡Qué disparate! En el término de un año.
Claro. Pero ¿cuál es el argumento? Miren bien el argumento. El argumento es buenísimo, dicen. Los presidentes de equipo dicen. La empresa vendió 2.2 millones de pago por evento para verlos. Usted tiene que pagar una cuota extra. A 700 pesos ganan 1.400 millones de pesos de esa venta. ¿No?
Sí.
1.400 millones de pesos.
La cuenta usted. Claro,
entonces dice, y a nosotros nos dan 6.500 millones de pesos, nos dan poco para lo que ganan. Y bueno, si vos se lo vendiste a un precio y la empresa gana, ¿qué hace? ¿A reclamar después lo que gana?
Con un presidente como Tapia pasa todas estas cosas.
Y Tinelli presidente,
¿eh? Se desarma,
La gente puede decir.
A ver, 1.400 millones...
No, eso está como 140 millones. Tiene que poner uno más.
Son como 140 millones de dólares.
No. 1.400 millones. Pero ahí no lo divido, ahí lo agrego. Bueno, a ver, seguimos.
Que lo hice mal,
Se viene la Copa América, va a ser en Colombia. O casualidad.
Y en Argentina.
Y en Argentina aparte. Y esto va a pasar con Argentina también. Pero casualidad, la selección Colombia va a jugar siempre a la misma 17, hora.
17.500 dólares.
Mensuales.
1.400 millones de pesos son 17.500 dólares.
No, tiene que ser un poco más.
¿175.000 será?
Sí, tiene que ser.
A ver.
La verdad es que no sé. Yo dividí 1.400.000 entre 80, que es lo que
dice. Ah, 1.400.000.
No.
Aquí estamos hablando de 1.400, por eso sí es mucho.
Con calculadora se va a hacer las cuentas, vamos.
Por eso nos dedicamos a la televisión.
La Selección Colombia va a jugar todos los partidos a las 9 de la noche, tiempo del Este.
140 millones.
¿A qué hora?
9 de la noche, tiempo del Este, en las ciudades que esté jugando. Va a enfrentar en Bogotá, Ecuador, va a pasar por Cali para jugar con Venezuela, en Medellín jugará contra Perú y en Barranquilla
fresquito,
contra Brasil
con
y Qatar, todos a las 9 de la noche.
Ah, bueno, para que no se queje el señor Ramos, va a jugar en la
mientras
noche.
Mientras Ramos sigue con la calculadora,
ya saben.
Jürgen Klopp habla de todos, menos de esto, no es médico, esto le preguntaban a Jürgen Klopp.
1.750.000 dólares.
¿Vio? Ganan bien por mes. Y miren lo que responde Klopp.
On a wider question about the coronavirus, are you worried as a team, as a club, about the spread of it or how it might affect you?
Look, what I don't like in life is that a very serious thing, a football manager's opinion is important. I don't understand it. I really don't understand it. Could ask you. You are exactly in the same role than I am. So, and it's not important what famous people, say. No, we have to speak about the things in the right manner, not people with no knowledge. Like me, talking about something, people with knowledge should talk about it and should tell the people, do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that. Politics, coronavirus. Why me? I wear a base cap and I have a bad shape. I'm concerned as much as you, maybe less. I'm not sure. I don't know exactly what your amount is of being concerned, but my opinion is really not important.
Qué bien.
Esto lo puedo hablar. Miren, no importa esto, no me pregunten a mí.
Claro,
hablo seriamente. Razón, ¿no?
Claro.
Una pregunta donde de repente dice algo que quizás puede tener un impacto en alguien.
Exacto.
A ver, usted le pregunta de fútbol a Pereira, debería responder como
claro, exactamente, también, claro, seguro.
Como
exacto.
Bueno, había alguien que estaba buscando trabajo. Era el Tibu. Veamos la foto del Tibu. Estaba buscando trabajo porque, obviamente, el Tibu, para los que no saben, el Tibu Jarocho, la mascota de Veracruz. Le cerró el equipo, no tenía más trabajo. Entonces estaba buscando chamba el Tibu y consiguió. El Tibu Jarocho ahora va a ser la mascota de los Olmecas de Tabasco. Pasó al béisbol.
Eso debe haber sido Dionisio Estrada.
Mire. El Dionisio Estrada está ahí atrás, mira.
¿Qué pasó?
¿No lo tenemos? Bueno.
Ahí viene.
Ya perdió. Bueno, el hombre, ¿no?
¿Yo?
Alguien que le pague, ¿no? Ya que
Cuni
no gana. Bueno,
o sea, y jugo por el béisbol, cualquier cosa, o sea, tipo.
Nace una nueva serie y la verdad está buena.
¿Cómo?
Una nueva serie de Hollywood. Y está muy buena. Yo espero que sigan haciendo más capítulos.
Esto es de fútbol.
No importa. El fútbol tiene de todo, tiene de lista. Gracias a la gente de Jimmy Kimmel que hizo esto. Miren.
En la Ciudad de México, los delincuentes se vuelven locos.
¡Ay, no! ¡Dame! ¡No!
¡Dámela!
¡Guillermo! ¡Chicharito! ¡Ayúdenme!
¡Dígame!
Y solo dos hombres pueden detenerlos. Acción. Estilo. Balones de fútbol. Chicharito y Guillermo.
Buen trabajo, Guillermo.
Juntos son Chicharito y Guillermo. Un futbolista que odia el crimen. Javier Hernández como Chicharito. Y un guardia de seguridad que odia el ejercicio. Guillermo como Guillermo.
¡Manos a la pared! ¿Drogas?
¡Eso es azúcar!
¡Está fuera!
¡Ah, no! ¡Qué lástima!
Son policías limpios. Con zapatos sucios. Chicharito y Guillermo.
¡No! ¡No!
Chicharito y Guillermo.
¡Ay! Lo siento. ¡Ay!
¡Vámonos!
Chicharito y Guillermo.
Buena la faceta de actuación de Javier el Chicharito Hernández, ¿eh? Muy
tiene
buena.
Tiene tiempo de todo ahora el Chicharito.
Se lleva el premio, ¿eh?
Muy bueno, ¿eh?
Desde el año, ¿eh?
Muy bueno, ¿eh? Bárbaro,
así
bueno.
Que es una nueva serie en el programa que a las 11:30 hora del Este y del ABC. Pacífico en ABC va, se llama el programa...
De Jimmy Kimmel.
Chicharito
y Guillermo, quedó claro, ¿no?
Esto es una cosa de loco, o sea...
Usted decía que podía estar en la televisión antes, ¿vio? Estar en la televisión...
De verdad, eso va a tener continuidad, o sea...
No, era más largo, hicieron un corto para un programa, era mucho más largo, pero acá pusimos 2 minutos para que
okay. No se pueda ver.
Pero muy buena la actuación de Javier Hernández.
Muy bien, muy buena.
Hay que estar el vino.
Y Guillermo no también, ver. Que es un personaje ya del programa.
Claro, que está con él siempre.
Exactamente. Bueno,
me voy.
El gol de Robert Hernández contra Boca del Caracas Fútbol Club, eso no lo ponemos.
No tenemos,
solamente
no,
para dar malas noticias al fútbol venezolano.
No tenemos derechos.
No, pero cuando hace algo Venezuela, medianamente bueno, me gusta que lo ponga.
Hicieron de local, empataron a Boca. Sí. A los suplentes de Boca.
No, fueron los suplentes.
Sí, fueron los suplentes.
Lo dijo el mismo ruso, Izquierdos es Marconi.
Izquierdos es suplente. Ruso no me diga, Izquierdos es suplente.
Fue Guanchope.
Juanchope Ávila,
lo dejo para la butaca, sí.
Pero igual, está bien. Yo estoy con Venezuela.
Fue un golazo.
Una de Casimoso, tenía que haber mostrado.
Claro, exacto.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano porque ya se empiezan a dar cambios, sí, que no pueden ser oficiales hasta dentro de un par de semanas cuando comience de manera oficial el año calendario, el nuevo año calendario del fútbol americano de la NFL. Y dicho sea de paso, pronto deberíamos tener novedades sobre el nuevo acuerdo laboral, porque si quitan una etiqueta de franquicia, los equipos están desesperados y no saben cómo operar. Hoy tiene una etiqueta de franquicia y una etiqueta de franquicia exclusiva. Y esencialmente, si le quitan una de esas etiquetas, eso altera el plan que tiene una franquicia para cuadrar su equipo. Pero lo que sí ya estamos viendo son cambios. Y el primero de ellos será entre los Jacksonville Jaguars y los Denver Broncos. AJ Bouye, el esquinero quien brillara en su momento con los Houston Texans y después firmara un lucrativo contrato con el equipo de Jacksonville, al cual todavía le quedan un par de temporadas en el control del equipo, ahora de Denver, promedio de $14 millones le tendrán que pagar por temporada, se va al equipo de Denver. Esto es importante porque creo que nos da múltiples mensajes. El primero es que Denver va a reforzarse en la secundaria, un área en la cual no necesitaba, teniendo en cuenta que estamos claros, tienen agentes libres en las distintas posiciones de la secundaria y van a perder jugadores de nivel en esta próxima agencia libre. Evidentemente no estaban listos para pagar contratos altos, pero sí hacerse cargo por un par de años por un esquinero que sí cobra buen dinero, pero que tiene mucho talento y va a ayudar de inmediato a este equipo de Denver. Denver es uno de los candidatos, creo yo, a reforzarse de realmente muy buena manera de cara a la próxima campaña. Drew Lock, el mariscal, mostró cosas muy, pero muy interesantes la pasada temporada e imagino que los Broncos estarán yendo a buscarle armas en el próximo sorteo. Me sorprendería si de hecho no buscan algún receptor abierto, teniendo en cuenta que quieren rodear de armas a este joven mariscal que le encendió una luz de esperanza al equipo de los Broncos, que ha tenido tantos problemas porque, entre otras cosas, Joe Flacco no ha resultado como muchos esperamos. Me incluyo en esto, pensé que iba a ayudar a este equipo por lo menos con el control. No pensé que iba a ser un pistolero, pero sí que iba a saber manejar la ofensiva y que los iba a saber liderar al éxito acompañados de una buena defensiva. Ya no va a estar, como decía, Chris Harris, quien va a ser agente libre. Evidentemente esto muestra que no le van a pagar el contrato a largo plazo, pero sí llega AJ Bouye y esa defensiva que tiene mucho talento en el papel deberá ser la punta de lanza de este equipo de Denver. Porque si ellos son sólidos, le quitan presión a Drew Lock sabemos que sí es un pistolero, que ya con algunos partidos bajo el lomo va a seguir mejorando, y que si le traen otro receptor abierto en el lado opuesto a Cortland Sutton, cuidado, y obviamente es temprano, tenemos que esperar al draft, tenemos que esperar a la agencia libre, pero cuidado que Denver podría ser uno de esos equipos que pase de no ser tan relevante a ser tal vez un aspirante a playoffs, y sobre todo si cambian las reglas, agregan un equipo más por conferencia. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Ya se viene Elmer Polanco y tenemos que apurar porque se nos va terminando el tiempo. Atención, Il Mattino, el diario de Napoli, Il Mattino, asegura que el Chucky Lozano en este verano se va del Napoli. No tiene lugar en Napoli, a no ser que se vaya a llenar o Gattuso. El Chucky, según Il Mattino, no seguirá en Napoli. Piensan que Carlo Ancelotti se lo podría llevar al Everton. Fue quien lo pidió para el Napoli.
Si no, la MLS ya es un gran mercado.
No, pero lo van a tener, pero lo van a tener que prestar, porque recuperar ese dinero hoy para el el Napoli es demasiado. Y que no se desvalorice.
Muy bien. Otra pausa, porque se está acomodando Polanco y venimos con el que la sabe antes que otros, ¿eh? Volve.
Yo lo acomodo.
Se viene la presentación de Polanco.
Qué suerte, temía que se terminara el programa y que no llegara, pero llegó, ya lo tenemos. Hablamos de Elmer. Usted sabe, no precisa, es él, Elmer. Eso es todo. ¿Para qué decir Polanco? ¿Cómo le va?
Hoy tuve que traer guardaespaldas porque está movida la cosa.
Bien, Jorge, muy bien. Movida la tarde, tengo seguridad. Hoy vino Franklin con nosotros para... Claro, cuidarnos un poco el escenario. Está Franklin con nosotros acá. No autograph hoy, Franklin, please. No autograph.
Okay.
No pictures. Okay. No handshakes ni nada de eso. Por usted sabe por qué, ¿no? No. Pero bueno. Please. Thank you, Franklin. Sí, todo bueno. Eso.
Jorge, estamos para rapidito. La gente que no sabe, estamos en el rapidito. Spring Break. Entonces, muchas muchachas jóvenes ahí que se le abalanzan a Elmer Polanco. Bueno, cuénteme, a ver, rápido. Vamos.
¿Qué pasó a mí?
Exacto. Vamos, rápido, Jorge. Rubén Omar Romano está en Chile. Juega Colo Colo contra Wilstermann por Copa Libertadores. Y Rubén Omar Romano es candidato para dirigir al Cacique, que no tiene técnico después de la salida del comandante Salas. Se quedaron muchos técnicos. Escolari. Escolari es el número uno. Escolari es el preferido, pero no le llegan al precio. Romano es una opción, veremos qué pasa, Jorge. Más o menos. La otra, Real Madrid levantó el teléfono y como se dio cuenta que Pochettino está siendo seducido por Manchester United para la próxima temporada, no te desesperes, le dijo, por aquí como que hay movimiento y no agarres nada porque por acá algo puede haber. La seguimos hablando en la próxima. Le dijo Real Madrid a Mauricio Pochettino que tiene varias ofertas para dirigir el próximo verano. Y me quedo en Inglaterra porque quiero que todos vean la jugada que hoy se protagonizó en el partido de la FA Cup entre Tottenham y Norwich. El partido quedó 1-1 en tiempo global. Se fueron a lanzamiento de penaltis, perdió el cuadro de José Mourinho y el jugador Eric Dyer saltó de la grada a la tribuna. Eric Dyer se fue, pero Jorge, aquí está Eric Dyer. Se la cancha, identifica al aficionado que está en la tribuna y lo va a buscar. ¿Por qué lo fue a buscar? Ese señor que está en la tribuna agredió, abusó racialmente de Jetson Fernández, el último que erró el penal para Tottenham, y por eso se la fue a cobrar de esa manera. Estaba caliente el joven. Ya vamos, dígale. Ya estaba caliente, Jorge. Tuvo que intervenir la seguridad, tuvo que tener todo mundo para frenar a Dyer. Mourinho en conferencia de prensa dijo que si el club actúa contra él, le va a decir que se equivocan, que el jugador salió a defender a un amigo, a un hermano, a uno de los miembros del equipo.
Yo lo aplaudo.
¿Qué
les parece?
Por supuesto.
Yo lo aplaudo. ¿Qué problema que tiene Europa con la discriminación? Que también existe acá por América, ¿eh? El ser humano está hecho...
Pero es que está haciendo lo que no hacen los organismos. O sea, está llegando donde no están llegando los organismos.
Termine.
Sí, entonces, Jorge... Mañana esto va a ser estudio, esto seguramente para Dyer no habrá ninguna salvación, por así decirlo, porque la FA va a ir por él por este tipo de alto. Usted sabe cómo son ellos en ese aspecto, bastante se cuidan con las diferentes imágenes que hay. Y la última, bueno, Jorge, contarle cómo en Argentina hoy velaron, me acaban de decir que no pueden darme esa noticia. Me acaban de decir, Jorge, que acaban de cancelarme el ultra. No puede ser. Me cancelaron el Ultra, Jorge.
El festival acá en Miami, el Ultra.
Cancelaron el Ultra.
Correcto, sí. Un festival que
viene
llega a 55,000 personas.
Viene gente de la China, viene gente de Jamaica. Sí.
No. Cancelado. No. Se lo pierde,
Jorge,
se lo pierde.
Me rompieron el corazón.
Sí,
Jorge, me rompieron el corazón.
Póngase música
no puede
en su
ser,
casa
Franklin.
Y baile en su casa.
No puede ser.
Chao, un abrazo. No,
no
tengo más tiempo para ustedes. Disculpe, disculpe. No hubiese querido que terminara así.
Me voy a bailar.
Vamos a la pausa y volvemos para cerrar.
El guardaespaldas de Polanco tiene WhatsApp.
Bueno, señores, se viene el final del programa de hoy. Mañana creo que ya volvemos a las 4 del Este y 1 del Pacífico, ¿no?
Sí. Mañana. Jorge, por cierto, quedó eliminado el Ajax, una semana terrible para el Ajax porque quedó fuera de la UEFA Europa League después de caer derrotado con el Getafe, y hoy también pierde, no va a estar en la final de la Copa de Holanda. No. Fue titular Edson Álvarez, un jugador que ha sido, lo han puesto ahora como defensa central, no como contención, que era lo que jugaba en el América. Y es el mexicano que tiene menos minutos después de Lainez.
Después de Lainez. Uh-huh. Por cierto, Cristiano Ronaldo hoy volvió a entrenar con la Juventus, lo cual es un signo de que su mamá...
Ya está estable, dice, su
está
madre
estable,
ya está estable.
Por lo menos, ¿no?
Eso la Real Sociedad, primer finalista de la Copa del Rey, un torneo que se puede ver en exclusiva por ESPN Plus.
Muy bien.
Que ganó al Mirandés.
Sí.
Mañana Granada Atlético Bilbao, la segunda semifinal, el segundo partido, conociendo el rival de la Real Sociedad.
Uh-huh. La final el 18 de abril, creo.
Exacto.
Gana Independiente del Valle como visitante en este momento al minuto 73 contra el Barcelona en Copa Libertadores. Pierde también en casa Tigre ante Palmeiras, Tigre de Argentina. Y gana Jorge Wilstermann contra Colo Colo 1-0. Tigre, en media hora, Junior.
El Tigre juega en el Nacional B, en la segunda categoría. Se le permitió igualmente, por ser ganador de la Copa de la Superliga, o a la Libertadores.
Qué bien que trabaja mi amigo el Chiqui
Tapia. Es un desastre de Tapia.
El Chiqui Tapia.
Vio el descenso, desaparece la Superliga, vuelve a la Primera División. Torneos cortos.
Yo digo que ya la Superliga no habría ni que terminar.
Quiere hacer dos torneos cortos.
¿A quién le importa ese torneo?
¿Cómo es que no importa?
¿A quién le importa?
Se define el sábado.
Y que no haya campeón, ¿no?
Exacto, que lo dejen así ya.
¿A quién no le importa? Porque le gusta que festejemos nosotros. Siempre igual.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.